Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un poemario que, la verdad, promete un viaje emocional intenso. Mis ruinas, mi poesía. Es de Gema Bautista, una primera edición de 2025 de la editorial Poesía Eres Tú.
Sí.
Y ya la entrada es significativa, la dedicatoria, a todas aquellas personas que sufrieron por amor, y también a su mejor amiga.
Ajá.
Y luego, justo después, una frase que, bueno, es casi una declaración de intenciones, ¿no? Dice, no hay nada más valiente que un poeta sin corazón, acudiendo a una misión sin temor, para expresar los sentimientos por los que sufre al retenerlos.
Uf.
Suena fuerte, ¿verdad? Como una especie de armadura para afrontar algo muy doloroso.
Totalmente. Es una declaración de intenciones, vamos, muy potente. Sugiere que expresar ese dolor, aunque sea desde, bueno, desde esa aparente falta de corazón, quizá como defensa, ¿no? Pues requiere una valentía enorme.
Claro.
Y nuestra misión hoy es justo esa, explorar esas emociones, los temas, ese recorrido que Gema Bautista parece trazar en estos textos.
Exacto. Ese viaje que parece ir desde un amor, pues eso, muy intenso y un dolor profundo, hasta, bueno, un intento de reencuentro con una misma.
Sí. Un proceso complejo, diría yo, de intentar, bueno, encontrarse de nuevo entre esos escombros emocionales.
Pues empecemos por ahí, por el principio. Ese impacto inicial de la pérdida. El poema Todos los días, por ejemplo, es muy claro. Describe esa presencia constante de la ausencia, ¿no? Recordando su amor, su sonrisa.
Esa sensación de vitalidad perdida, sí.
Cito un trocito. Esos buenos días que me despertaban sin prisa. Esas buenas noches que me hacían dormir sin reproches. Es como si todo le recordara a él.
Claro, es que el mundo entero se convierte en un espejo de lo que ya no está. Y ese espejo refleja un contraste brutal. Por un lado, esa felicidad pasada, casi idílica. Estar a tu lado me hizo feliz, dice. Y por otro, el presente desgarrador.
Ya.
La sensación de despojo es muy física, muy visceral. Habla de escalofríos al verle. Y esa frase, a ver, tenías derecho a llevártelas las sonrisas y no dudaste ni un segundo en arrebatármelas.
Uf.
Eso transmite una vulnerabilidad extrema, casi una acusación, ¿no?, de crueldad. Es el shock en estado puro.
Y esa crudeza, esa vulnerabilidad, se intensifica muchísimo en Amar sin medida. ¿Ya el título?
El título ya te lo dice todo, sí. Las frases son, bueno, demoledoras. Dice, mi mala costumbre de amar sin medida me pedía un beso y yo le daba toda mi vida.
Madre mía.
Pinta un cuadro de entrega absoluta que la lleva al vacío. Por dar de más, me quedé vacía. Claro.
Y lo que me resulta, no sé, fascinante y doloroso a la vez, es esa especie de autoculpabilización. Dice, no era su culpa mi forma de amar. Él solo pidió una gota y yo le di todo el mar. ¿No es esa una dinámica muy, muy reconocible a veces?
¡Uf! Sí, totalmente reconocible. Toca una fibra muy sensible sobre la desproporción, ¿no?, en el dar y recibir en el amor. La metáfora del mar y la gota es potentísima. Sugiere una ceguera, quizá autoimpuesta, o una necesidad de amar tan grande que ignora las señales.
¡Claro!
Como dice en otro verso, enamorarme de sus ojos siempre fue un error. Creí todas sus mentiras sin darme cuenta. Ese sin darme cuenta es clave.
Sí.
Te hace pensar si fue ingenuidad o autoengaño o una mezcla. El resultado, como describe, es un coste emocional altísimo. Ese vacío, esas lágrimas que no paran. Parece que esa entrega total conduce, en su visión poética, a una especie de aniquilación personal.
Y después de ese golpe inicial, lo que vemos es una lucha interna tremenda. El poema Ser egoísta lo refleja muy bien. Por un lado, un deseo casi posesivo, muy íntimo. No quiero que nadie más sepa cómo se escuchan los latidos de su corazón.
Ajá.
Pero por otro, una negación de cara al exterior. Dice, si me preguntan, siempre lo voy a negar. Ese fingimiento constante.
Uf, sí.
Podré fingir que ya no me importa. Podré amarle, pero no voy a negar que será más fácil fingir que le pude olvidar. ¿Qué nos dice esto del proceso que está viviendo?
Pues nos habla de esa disonancia profunda entre lo que siente por dentro y la fachada que muestra por fuera. Es un mecanismo de defensa, claro, muy común, pero también agotador.
Sí, debe ser agotador.
Mantener esa máscara de indiferencia, Pensarle aún me rompe, pero sonreiré cada vez que alguien le nombre. Eso requiere una energía brutal y en el fondo lo que hace es prolongar la herida.
Claro, porque no permite que se exprese, que se procese.
Exacto. Es la lucha por controlar la narrativa externa mientras por dentro se está, pues eso, desmoronando. Este poema capta muy bien esa tensión, que es casi insostenible.
Y esa tensión llega a un punto, diría yo, crítico en 200 razones. Aquí el contraste es entre su propio compromiso inicial y la percepción de que no había reciprocidad. Empieza fuerte. Yo también tenía 200 razones para quedarme. Pero lo contrapone enseguida a él. Tu lista seguramente no llegaba ni a 5. Es muy gráfico.
Sí, sí, muy gráfico para expresar ese desequilibrio.
Pero lo que más impacta es lo que viene después. La realización. Me había perdido. Te había buscado tanto que cuando volví hacia la versión de mí que quería algo contigo, simplemente no la encontré.
Madre mía.
Y la conclusión. Tendría que estar luchando por mí. Es como... como despertar y no reconocerse.
Exacto. Es un momento de claridad brutal y muy doloroso. La imagen de buscarse a sí misma y no encontrarse es desoladora. Y conecta directamente esa pérdida de identidad con lo que decíamos antes de amar sin medida.
Claro.
Al volcarse tanto en el otro, en buscarle, en darle ese mar, pues se vació de sí misma. La lista de razones que va bajando, 99, 98, simboliza perfectamente cómo esa esperanza, ese compromiso, se va erosionando.
Se apaga.
Así, hasta desaparecer. Y la frase final, para mi mala suerte, tú ya no estabas, cierra ese círculo trágico. Se perdió a sí misma, buscándole, y al final se queda sin él, y peor aún, sin esa versión de sí misma. Es un retrato muy, muy potente del coste de algunas dinámicas.
Otro tema que aparece bastante es el de las promesas rotas, sobre todo las que se hace a sí misma. En promesas se ve muy claro. Me prometí que esta vez me enfocaría en mí, pero la realidad es otra. Aquí estoy, destrozada por dentro, pero sacando una sonrisa.
Uf, sí.
Reconoce lo difícil que es asumir la ausencia definitiva. Es difícil aceptar que ya no estás ni estarás. Y esa sentencia final, ese tú y yo, que pudiendo serlo todo, fue tan solo una simple ilusión. Duele leerlo, la verdad.
Sí, duele porque encapsula el peso aplastante del que pudo ser y no fue. La ilusión frente a la realidad. Y el poema usa imágenes muy potentes para subrayar esa pérdida, como esos lugares que visitamos y que ahora solo los habita el viento. Es el vacío hecho imagen.
Yeah.
Y esa promesa rota a sí misma, la de centrarse en sí, revela lo difícil que es el proceso de recuperación. No es recto, no es lineal. Hay recaídas, momentos en que la vieja dinámica, la de fingir o seguir esperando, pues se impone.
Y dentro de esa confrontación con la realidad, hay una escena casi de película en El extraño. Esa experiencia de cruzarte con alguien que fue todo y ahora es, bueno, socialmente nada. De ese extraño sé absolutely todo, dice, pero la norma social impone distancia. He tenido que hacer como si no lo conocía y pasar de largo. Es una situación... uf, muy incómoda.
Es que es universalmente reconocible para cualquiera que haya pasado por una ruptura así, ¿verdad? Describe perfectamente ese cortocircuito entre la intimidad guardada en la memoria y la frialdad que impone el presente. Sabes cada detalle, cada gesto, pero tienes que actuar como si fuera un desconocido. Es el duelo manifestándose en lo cotidiano, en esos encuentros que reabren la herida y te obligan a ponerte la máscara otra vez.
Sí, una tensión psicológica enorme.
Exacto.
La confrontación también implica intentar entender qué pasó, qué falló. En Se acabó hay un reconocimiento inicial de culpa compartida. Ambos sabemos que fuimos los dos. Pero enseguida sale el reproche, la sensación de no haber sido escuchada. No quisiste escuchar mi versión y el rencor te cegó.
Ajá.
Y duele especialmente al recordar el momento de la ruptura. ¿Cómo me sentaría que te fueras cuando más te quería? Cuando más ciega me tenías. Aquel tono es más directo, ¿no? Más airado, quizá.
Sí, definitivamente. Ahí se exploran las complejidades de la responsabilidad en la ruptura. Ya no es solo el dolor de perderle, sino también la rabia, la frustración, el sentimiento de injusticia. La mención al timing, al momento, tal vez no debí entregártelo todo y debí esperarme un poco, introduce una reflexión sobre si las acciones fueron adecuadas en cada etapa.
Claro.
Y esa autopercepción de yo estaba rota y no quería aceptar mi derrota, añade otra capa, la dificultad de reconocer la propia vulnerabilidad y el final incluso cuando quizá ya era inevitable. Es una mirada más cruda, ¿sí?
Pero bueno, el viaje no se queda solo en el dolor y la confrontación. Hay poemas que marcan un giro, un intento de reflexión y aprendizaje. Entendí, es un ejemplo clarísimo. Funciona casi como un resumen de lecciones aprendidas a la fuerza.
Sí.
Y son comprensiones duras. La gente rota corta, fácil decir te quiero sin sentirlo, que las miradas engañan, que no se puede salvar a quien no quiere, y una lección clave sobre comunicación. Lo que no se dice difícilmente sana. Parece un punto de inflexión.
Sin duda lo es. Marca el paso de la emoción pura, desbordada, a un intento de, bueno, de análisis y comprensión. Estas verdades descubiertas a través del dolor, aunque sean amargas, son fundamentales para reconstruirse. Representan adquirir una nueva sabiduría, una especie de blindaje emocional basado en la experiencia. La frase «entendí que no tengo que sanar a quien no quiere que lo haga» es especialmente potente. Implica reconocer los límites, los propios y los ajenos, una lección vital para el futuro. Es el aprendizaje que empieza a transformar esas ruinas.
Y esa transformación, o al menos el inicio, se ve también en «perdimos». Admite la pérdida compartida, pero matiza. La que se quedó esperando que volvieras fui yo.
Ajá.
Describe la confusión que queda. Ya no sé si me gustas o no, pero culmina en una afirmación de ego, de autoprioridad. Me puse a mí por encima de todos.
Eso es importante.
Y lo más significativo es esa imagen final de esperanza. Encontrar ese punto de luz en la oscuridad. La idea de que siempre hay una salida, una paz y una eternidad. ¿Es este el principio de la sanación?
Podría serlo, sí. Es un momento narrativo clave donde la agencia personal, el tomar las riendas, parece aparecer. Pasar de la espera pasiva, esperando que volvieras, a la acción decidida, me puse a mí por encima, es un cambio fundamental.
Sí, es un cambio activo.
Y reconoce explícitamente el dolor del proceso. Solo yo sé cómo dolió dejar atrás eso que tanto amaba, lo que le da aún más fuerza a esa decisión. La metáfora de la cueva y el punto de luz es muy efectiva aquí, para simbolizar ese camino difícil desde la oscuridad hacia una posible recuperación. Es la voluntad de buscar la salida.
Y la forma de mirar sugiere que esa salida podría implicar un cambio de enfoque, quizá encontrar consuelo en otro lugar o simplemente una nueva perspectiva. Agradece a la experiencia pasada por haberla guiado. Gracias por abrirme los ojos y guiarme donde realmente encontrar la paz. Hay una ambigüedad interesante sobre una posible nueva figura, escribir sobre alguien que no sé si conozco.
Sí, eso es curioso.
Pero el mensaje central parece ser mirar hacia adelante. Un presente y un futuro es mejor dejando el pasado atrás.
Esa ambigüedad es interesante, sí. Podría ser una nueva persona o podría ser una nueva relación consigo misma, una nueva forma de ver el mundo. Lo fundamental es el cambio de dirección. Ya no se mira obsesivamente hacia atrás, hacia las ruinas, sino que se intenta construir sobre ellas, mirando al presente y un futuro.
Claro.
Este poema subraya que sanar implica necesariamente soltar o al menos recontextualizar el pasado para poder vivir el presente. Es un paso más hacia darle un nuevo significado a la experiencia.
Llegando ya hacia el final de los extractos que analizamos, mi eterno buen recuerdo aborda la complejidad de la memoria, del legado emocional. Afirma la singularidad de ese amor. Nunca me volveré a enamorar como aquella primera vez. Pero sorprendentemente, elige quedarse con lo positivo. Siempre serás ese recuerdo bonito. Soy incapaz de guardarte rencor.
Fíjate.
Sin embargo, queda ahí una espinita, una necesidad. Solo quiero que seas capaz de decir lo que un día sentiste por mí. ¿Cómo conviven ese perdón aparente y esa necesidad de validación?
Pues esa es precisamente la complejidad del corazón humano que reflejan estos versos, ¿no? ¿Cómo puede la misma persona ser la fuente del mayor dolor y a la vez convertirse en un buen recuerdo? Quizá implica una separación entre la persona y la experiencia o una idealización del pasado una vez que el dolor más agudo ha bajado.
Puede ser.
Pero esa necesidad de validación, de escuchar un reconocimiento de que aquello fue real, decir lo que un día sentiste, revela que el cierre no es completo del todo. El perdón puede coexistir con la necesidad de que la propia experiencia sea reconocida por el otro. Es una tensión muy humana, sí, y que queda ahí, sin resolver.
Y esa necesidad de cierre verbal se refuerza en cosas que nunca dijiste. Es casi un lamento por esas palabras que nunca llegaron. Un lo siento, un perdón, un reconocimiento del amor o del daño causado.
Exacto.
Palabras que, según ella, eran necesarias para poder cerrar esa herida.
Sí, subraya la importancia crucial del lenguaje, de la comunicación, en los procesos de duelo y de cierre emocional. La ausencia de esas palabras, de ese diálogo final, puede dejar un vacío, una sensación de asuntos pendientes que hacen difícil pasar página del todo.
Ya.
Es como si faltara una pieza clave del puzzle para poder, digamos, archivar la experiencia de forma sana. Estos poemas sugieren que a veces el silencio duele tanto o más que las palabras.
Haciendo un poco de balance de este recorrido por mis ruinas, mi poesía, hemos pasado por un paisaje, muy vasto, desde la cumbre del amor total y la caída al abismo del dolor, pasando por la niebla de la confusión, la lucha interna, hasta divisar a lo lejos un posible camino hacia la reconstrucción, hacia el entendimiento.
Sí.
Lo que más resuena para mí es esa honestidad casi brutal, esa capacidad de nombrar el dolor, la rabia, la negación, pero también esos destellos de aprendizaje y de esperanza.
Sí, yo creo que la fuerza de estos extractos está en su capacidad para validar la experiencia caótica y nada lineal del desamor. No te presenta una curación fácil ni rápida. Es un proceso lleno de contradicciones, de avances, de retrocesos. Muestra muy bien cómo podemos llegar a perdernos en el otro y la tarea tan difícil que es reencontrarse y reconstruir la propia identidad.
Claro.
Y aunque la experiencia es muy personal, los sentimientos, ese amor desbordante, la pérdida desgarradora, la confusión, el anhelo de cierre, la resiliencia que empieza a nacer, conectan con algo profundamente universal.
Es verdad.
Y no hay que olvidar los agradecimientos finales del libro, que mencionan a familia, a amigos, recordando la importancia del apoyo externo. Y también el agradecimiento a sí misma, validando el propio esfuerzo.
Sí, eso es importante también. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Más allá de la historia personal que plasma Gemma Bautista, creo que reafirma el poder de la palabra poética como vehículo, ¿no? Para explorar y dar forma a esas complejidades del corazón humano, esas emociones que a veces nos desbordan.
Exacto. Y quizás, para ir cerrando, podemos volver a esa idea inicial de la poeta valiente que acude a su misión. La colección parece trazar un arco desde el dolor crudo hacia una búsqueda de sentido, de cierre. Agradece el apoyo, sí, pero también el crecimiento que, paradójicamente, surge de esas ruinas.
Claro.
Y esto nos deja pensando. ¿Es la propia creación poética, el acto de escribir sobre el dolor, una parte fundamental de la sanación? ¿Ese es el proceso por el cual las ruinas personales se transforman, o al menos pueden empezar a transformarse en poesía, en algo con forma, con sentido y, quizás, incluso con belleza?
Una pregunta fascinante, ¿sí? ¿Hasta qué punto el arte no solo refleja el dolor, sino que activamente ayuda a transmutarlo? ¿Es la escritura una herramienta de alquimia emocional?
Ahí queda la reflexión.
Ahí queda, flotando. Con ella, pues, concluimos nuestra inmersión de hoy en Mis ruinas, mi poesía, de Gemma Bautista.